cambiamos radicalmente de tema, y nos vamos con esto que anunciábamos al comienzo del programa y que nos convoca hace muchísimo, muchísimo tiempo, que tiene que ver con el coronavirus, porque bueno, ante el impacto de la segunda ola de contagios y la aparición de las nuevas cepas en diferentes partes de nuestro país, están planificando algunas acciones para mitigar su impacto en todos lados y aquí también, por supuesto. Y para saber cómo se está preparando y trabajando en la localidad del Bolsón, estamos en diálogo con la doctora Claudia Duele, jefa del Departamento de Atención Programada del Hospital del Bolsón. Buen día, Claudia, bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, en principio, repasar cuál es la situación epidemiológica actual en el Bolsón.
Bueno, nos encuentra hoy día lunes con 105 casos, detectados de coronavirus y, digamos, aproximadamente entre 5 y 7 personas por cada uno de estos 105 casos aisladas. Que esto es lo que aproximadamente tiene una persona que llega, digamos, al momento de la detección de y hacerse el hisopado, declara sus contactos estrechos y son entre 5 y 7 personas mínimo por cada persona que se hisopa. Así que bueno, es amplia el número que tenemos de pacientes aislados, y en este contexto de haber empezado con el clima un poco más, digamos, con mayor agresividad, en la cual nosotros tenemos que estar en lugares más cerrados, en lugares de trabajo que por ahí para ventilar es más complicado, pero que debe hacerse igual. Entonces se ve que, digamos, empezamos a aumentar el número de personas que pueden estar en contacto con alguien que tenga síntomas, obviamente. Así que bueno, trabajando mucho en eso, trabajando en que la gente no se junte, que use barbijo, que si tiene que hacer reuniones, que sean en lugares abiertos, amplios y aireados, que utilicen el alcohol en gel, el lavado de manos, el alcohol, digamos, para desinfectar todo el lugar donde está uno trabajando o está, digamos, concurriendo a alguna situación de encuentro o reunión laboral o lo que deba hacer, que, digamos, se tenga la conciencia para el cuidado de uno y del otro, ¿no? Porque eso es lo más importante, saber que nos cuidamos nosotros, pero que también cuidamos a quienes están con nosotros trabajando o en algún tipo de encuentro.
Nos mencionaba que hay 105 casos activos en estos momentos en el Bolsón. Preguntarle si hay algunos en situación complicada, personas internadas, y en relación con esto, ¿cómo está la ocupación de camas aquí en el Bolsón?
Bueno, con respecto a esto, nosotros tenemos dos camas de UCI ocupados por paciente COVID. La UCI tiene 4 camas. Y dentro de lo que es la sala de internación hay 4 pacientes COVID internados. Tenemos 29 camas disponibles en este momento. Acordate que no es solo COVID lo que se asiste, y que bueno, aparecen o partos o cirugías que no son programadas, que son algún tipo de accidente y todo esto, bueno, y van ocupando en diferentes momentos la cama. Es muy dinámico, muy muy dinámico. Entonces, bueno, pero esto es lo que hay hoy en internación.
Bueno, y esto que mencionábamos al comienzo, la segunda ola de contagios, de la cual seguramente no vamos a estar ajenos aquí en el Bolsón ni en ningún lado, de hecho ya se puede ver un aumento en los casos. ¿Se están planificando acciones para enfrentarla desde el hospital? Y si es así, ¿cuáles son estas medidas, acciones en las que se está trabajando?
Las acciones son las mismas que hemos tomado desde el primer momento. Tratar de acompañar a los pacientes que están con síntomas, que cada vez se torna más difícil si es mayor cantidad de personas. Pero bueno, se les hace un llamado, se les avisa que son positivos y que se pueden comunicar con el número el cual se los llama, como para reportar los síntomas. Se hace un seguimiento del paciente que tiene COVID, que están con más riesgo. Digamos, a medida que avanza el número, que se van sumando de pacientes COVID, vamos teniendo que tomar como decisiones sobre a quiénes llamamos más activamente o durante todos los días, y hay otros pacientes que tienen COVID que nos van informando una o dos veces en la semana cómo están y si lo van llevando, digamos, con síntomas casi, digamos, imperceptibles, va bien. Y si no, si es una persona que tiene mayor cantidad de síntomas, se le hace un seguimiento mucho más estricto.
Claro, se va priorizando a medida que van creciendo los casos también. Está también en línea nuestro compañero Walter Aullero, que seguramente tiene sus preguntas para hacerte también, Claudia. Walter.
Perfecto. Hola, buen día.
Hola, buen día.
Por ahí es una cuestión particular. ¿Cómo están ustedes, el personal de salud, después de un año y pico de estar laburando? Yo diría brazo partido, no solo contra el virus, sino también contra cierto comportamiento de la sociedad frente a la pandemia.
Bueno, te agradezco que lo preguntes porque es muy importante y yo siento que cada uno de mis compañeros necesita cada día más que uno le pregunte cómo estás, cómo te sentís, o poder acompañar y ver que también necesitamos un poco de descanso, porque por ahí uno dice, no está todo lleno todo el tiempo, pero la situación de estrés que se vive hace más de un año, así como la viven todas las personas de la comunidad, porque tienen como una incertidumbre, no es una patología que empieza hoy con fiebre, mañana con tos y pasado evoluciona y sabemos cómo va a terminar todo. Tenemos muchas, o sea, es una patología que puede evolucionar con diversos síntomas. Entonces, no tenemos certeza en el seguimiento del paciente de lo que va a venir. Entonces, así como las personas se sienten con esta incertidumbre, nosotros, digamos, desde la parte médica o la parte asistencial, tiene como el aprendizaje de todo un año de pandemia en el cual más o menos vamos sabiendo cómo puede llegar a evolucionar y este virus. Entonces, desde ese lugar tenemos que acompañar al paciente. Pero nosotros también tenemos ese agotamiento, digamos, o estrés mental que realmente se siente mucho.
Sí, esto que digo que abarca mucho más, el estrés sanitario, digamos.
Exacto.
Y en cuanto a estrés sanitario, ¿qué preocupa mucho, poquito, nada? ¿Son cautos con que la provincia tenga más del 80% de las camas UTI ocupadas?
Y estamos constantemente en alerta y tratando de que esto, digamos, se coordine de la mejor manera para que, obviamente, cada persona que necesita una cama de terapia la tenga. El problema es que, como decíamos hoy, es muy dinámico y vos no podés predecir que esta patología viene todo bien y al quinto día se complica el paciente y de 5 pacientes que tenés internado pueden requerir los 5 UTI o no.
Sí.
Entonces es como una incertidumbre. Obviamente que nos preocupa y se trabaja sobre eso, se trabaja sobre esto de restringir las patologías que se internan o lo programado, todas estas cosas se trabajan desde cada uno de los hospitales y de acuerdo a la complejidad que tenga cada hospital, ¿no es cierto? Pero bueno, es así de dinámico y bueno, cada uno de nosotros trata de hacer lo mejor para que este sistema funcione. Lo que sí nos pasa y que muchas veces lo charlamos es que queda salud como todo lo otro se cierra y salud queda abierto. Sí. Digo, cualquier situación se puede cortar, el turismo se puede cortar, las clases se puede cortar, pero nosotros no podemos, o sea, nosotros no hay forma, o sea, nosotros hace un año y meses y seguimos, no hay forma de parar. Tratamos de, en el momento de menor número de casos, las personas que tienen la decisión empiezan a dar las licencias como para que uno se relaje y pueda volver a trabajar con la energía, pero sabemos que cualquier tipo de licencia o de lo que uno tenga hoy en día como vacaciones van a ser dentro del contexto de pandemia. Sí. O sea que, bueno, no tenés la misma situación de desestresamiento que podés tener en otro momento.
Claro, vas a tener vacaciones para ver tele.
Claro, una cuestión así. O también te quedás preocupado porque, como nos compete a todos, hoy por hoy hay personal de salud que puede tener COVID, su familia está en aislamiento. Entonces estamos todos atravesados por lo mismo.
Pensaba en esto, que queda como medio diluido, porque uno habla de la COVID, de la pandemia, y hay otro montón de dolencias, de patologías, sí, que deben ser atendidas, y que por ahí quedan relegadas precisamente por la información que circula de la COVID, o porque no hay mucho personal, hay que reprogramar un montón de actividades, lo cual transforma al sistema de salud en una cosa muy compleja.
Es complejo y, como te decía, como es tan dinámico, uno puede programar que durante la semana que viene se van a asistir tantos consultorios para pacientes crónicos. También tenemos que tener el cuidado de que antes se amontonaba un montón de gente en la sala de espera. Ahora tenemos que dar turnos programados, con horario, que no haya más de dos personas que se sumen a un espacio cerrado. Bueno, todo esto lo ha hecho como mucho más dificultoso. Uh-huh. Y a esto añadirle que hay gente que no quiere venir al hospital. Justamente hablábamos hoy que mucha gente llama por teléfono y quiere resolver mucho por teléfono, que también tenemos opciones de turnos y de situaciones de consulta, pero hay otras que no se pueden delegar en lo que tiene que ver con el teléfono solo.
Sí.
Y bueno, las programaciones de cada consultorio durante la semana va a depender de la situación epidemiológica que vivimos el fin de semana.
Sí. Doctora Claudia, ¿cómo repercuten ustedes, o en todo caso en vos, cuando llegan las noticias que llegan del AMBA sobre estas discusiones que se dan? Algunas son bastante estúpidas a mi criterio. Sí. Confrontar salud y economía, salud y educación, como si fueran compartimentos estancos. ¿Cómo repercuten ustedes? Es un tema de preocupación porque se habla, bueno, hay un brote en el AMBA y termina irradiando a todo el país.
Sí, sí. Por eso te digo, aparte de todo, salud se tiene que ocupar, aparte de todas estas situaciones, ¿no? Porque también cuando uno plantea, por ejemplo, en un COEM, bueno, la verdad que estamos con esta situación y hay que cerrar el turismo, sabemos que hay gente que queda sin trabajo, que hay gente que si no trabaja, no come. Entonces, salud es todo, no es salud COVID hoy.
Claro.
Entonces, también esto nos preocupa, porque nosotros como salud siempre asistimos todo lo que tenga que ver con lo social, el entorno de la persona que asistimos, si tiene con qué alimentarse, calefaccionarse, y si tiene con quién dejar a los hijos si llega a quedar internado. Es muy complejo, ¿no?
Sí.
Hay muchos abordajes que hay que hacer. Y tratamos de contenernos entre todos: servicio social, salud mental, el médico, el enfermero, el chofer, esa gente de limpieza o de mantenimiento. O sea, todos, más allá, porque muchos piensan, uy, el enfermero, el médico que atiende al paciente COVID en la urgencia, en la guardia o con el tubo. No, o sea, se ha complejizado todo. Y desde la situación de la gente, con la salud mental de la comunidad, también está desbordado, porque la gente está preocupada, no sabe cómo resolver, entonces todo nos atraviesa.
Doctora, justamente la gente, los oyentes nos van haciendo llegar preguntas que le quieren consultar directamente a usted, y en este caso, yendo directamente a la cuestión del coronavirus en sí, nos preguntan cuántos días luego del resultado positivo una persona contagia, es decir, cuántos días debe estar aislada.
Cuando una persona empieza con síntomas, vamos a poner con que empieza con síntomas, porque yo puedo empezar con síntomas hoy viernes y me diagnostican el lunes, ¿sí? O sea que vamos a arrancar con el inicio de síntomas. Desde el inicio de síntomas, 2 días hacia atrás ya estuve contagiando, desde el primer síntoma, ¿no? Y hasta 10 días tengo la posibilidad de seguir contagiando y eliminando el virus. Por eso se hace el aislamiento de 10 días en un paciente COVID positivo.
Entonces, más allá de...
Y también las personas que estuvieron con el COVID positivo, desde el último día que estuvieron con él, hasta 10 días pueden llegar a tener posibilidad de hacer síntomas.
Entonces, más allá del día en el que se tenga el diagnóstico positivo, en realidad se empieza a contar desde el día que se presentó el primer síntoma y teniendo en cuenta que ya desde 2 días antes puede haber estado contagiando.
Exactamente. Por eso es tan difícil. Porque si yo empiezo con síntomas hoy, digo, bueno, me aíslo, listo, se corta todo. Pero todos los que estuvieron conmigo el sábado y el domingo tienen que estar alertados, porque esa gente estuvo... si estuvieron en contacto sin barbijo, sin el distanciamiento y sin utilizar las medidas, obviamente. Entonces, todas esas personas automáticamente, aunque yo no tenga el diagnóstico de ser positivo, pero me duele la cabeza, tengo fiebre o tengo algún síntoma que me pueda pensar que voy a tener COVID o que voy a consultar para que me hagan el hisopado, yo tengo que avisarles para que estén, para que se resguarden hasta que yo tenga el diagnóstico, porque soy un potencial COVID y estuve con ellos 48 horas antes. Eso es parte de la responsabilidad y es lo que le pedimos a la población, que es lo que nos pueden ayudar. Que no dejen al azar y dejen, bueno, yo voy, veo cuando me diagnostico, empecé con síntomas el viernes, el lunes me hago el hisopado, el martes vuelvo mi resultado y estuve 5 días que estuve contagiando yo, y todas las personas que estuvieron en contacto conmigo van a ser unos potenciales COVID.
Bueno, en relación con esto es buen momento para remarcar cómo está funcionando el área de hisopado del Hospital del Bolsón, porque sabemos que, bueno, justamente para evitar aglomeraciones y demás, modificó sus horarios, no sé si alguna modalidad de trabajo, y también recordarle a la gente que en los centros de salud de los barrios también pueden acercarse para realizar consultas y demás, ¿es así?
Sí, muy bien, y esto es importante. Nosotros se tiende como a centralizar siempre, ¿viste? Entonces, lo más importante saber es que, así como la gente concurre a los centros de salud para sus controles, cuando han hecho un vínculo con la gente del centro de salud y el área que le corresponde a cada barrio tiene un centro de salud, se pueden dirigir por cualquier consulta que tengan con respecto a esta sintomatología. Lo ideal es que vayan a partir de las 12 del mediodía, porque estamos intentando planificar en los centros de salud atención durante toda la mañana del niño sano o del niño que tenga que ir por algún otro control, de las personas que tengan que ir a buscar medicación, la leche, las embarazadas, todo lo que no sea COVID se planifica durante la mañana. Y a partir del mediodía el paciente respiratorio puede consultar. Vos me dirás, yo hoy me levanto re mal a las 8 de la mañana y necesito que me atienda. La situación es esta: hacer el hisopado no es una urgencia. Sí debemos hacer el hisopado 48 horas después de haber iniciado los síntomas. Porque yo hoy me levanté con dolor de cabeza o fiebre y me voy a hisopar, y quizás de negativo. porque no tiene la suficiente expresión viral en la boca o en la garganta para que uno tome la muestra y me lleve el virus, que es lo que me daría la positividad. Entonces, tengo fiebre, tengo síntomas, espero, hago la consulta o por teléfono al centro de salud, que muchas personas tienen el teléfono del centro de salud. Hay una aplicación que se llama MiCaps. Uno puede entrar a la página de Río Negro y entra a la aplicación MiCaps. Después entra donde dice el bolsón y ahí entra a cada centro de salud y ahí está informado que, a qué hora se hacen los hisopados o los diagnósticos, porque a veces no es necesario hacer un hisopado. Una persona que fue contacto estrecho de un positivo y empieza con síntomas, el diagnóstico es clínico epidemiológico. Yo le puedo decir que ya es un paciente positivo porque presentó la manifestación de la enfermedad después de haber estado en contacto con un positivo.
Bueno, entonces
hay otro, sí, otro diagnóstico que es por clínica sola. Hay gente que pierde el olfato y es la única patología que nos da la pérdida brusca de olfato, es COVID. O sea que ya esa persona, nosotros clínicamente podemos hacer el diagnóstico. Uh-huh. Y después el que se tiene que hisopar para realmente confirmar el COVID o no. También, perdón, pero sigo hablando porque hay cosas que me voy encontrando.
No, sí, es importante, sí, sí.
Que los pacientes que son crónicos, mayores de 60 años, con patologías preexistentes, sí deben hisoparse. Esto es algo que nos tiene que quedar claro. El paciente que no tiene patología preexistente y todo, uno lo puede diagnosticar por nexo. Pero hay otros que realmente necesitan el diagnóstico por hisopado.
Está bien. Bueno, pero entonces la situación, justamente este fin de semana hablaba con algunas personas que decía, creo que todos en algún momento, en mi caso por ejemplo no tuve coronavirus, creo, pero todos en algún momento pensamos, nos duele un poco la cabeza y es como, uy, ¿será coronavirus? ¿No será? Espero un rato, me tengo que ir a hisopar. Dejar, en el caso de los síntomas que pueden ser otra cosa, transcurrir algunas horas hasta el hisopado para ver cómo avanza. Y también, bueno, descontando esto de la pérdida del olfato, que es como prácticamente ya seguro coronavirus, pero también esperar esto, tener dos síntomas tal vez, ver si a este dolor de cabeza o a la fiebre se le suma otro síntoma, como para ahí ya pensar, bueno, sí, puede ser coronavirus, me acerco al hospital.
En realidad, si uno tiene la conciencia de empezar con un síntoma y ya no ir a trabajar, aislarse y decir, me quedo todo este día en casa y veo qué pasa, y aviso a quienes estuvieron ayer o antes de ayer, che, mira, empecé con fiebre o con dolor de cabeza, seguramente que mañana voy a ver cómo estoy, haré la consulta y ahí se lo hisopa. O se hace un diagnóstico según lo que el médico que lo asista le va a decir, obviamente lo que corresponde. Entonces, por eso es importante no salir corriendo ante el primer síntoma, porque voy a querer que me hisopen y no va a salir. ¿Sí? Ya. Entonces, esperar. Pero en el esperar, tener la conducta de decir, me quedo en mi casa, no voy a trabajar, no expongo a más gente.
Claro, tener responsabilidad más allá de que no tengamos asegurado que sea un diagnóstico positivo o no, y sobre todo teniendo en cuenta que también estamos entrando en una época del año donde, porque antes, qué sé yo, en verano, qué otra gripe iba a haber, era más difícil tal vez, pero ahora los dolores de garganta y demás con la cuestión del frío pueden aparecer y que no sea directamente coronavirus.
Exactamente, justamente el año pasado tuvimos un año que fue excepcional, porque excepcional digo de excepción, porque no tuvimos casi patología respiratoria, que lo confunda, porque también estábamos todos aislados, no había contacto, no había interacción entre diferentes grupos de personas, ¿no? Entonces bajó muchísimo la patología respiratoria que no es COVID. Y entonces nos ayudó bastante a que los diagnósticos sean más certeros y se disminuyó mucho la esto de que nos pasa que hay uno con gripe que no COVID y a los 10 días tenemos toda la escuela o todo el lugar donde estamos trabajando. Entonces disminuyó bastante el año pasado la patología no COVID que se fue presentando. Este año ya no, ya tenemos que cargamos con este la diferencial de que, bueno, puede ser o no COVID, puede ser una gripe, puede ser, y ya entramos en otra discusión, pero siempre con la misma responsabilidad, porque yo que te contagio un COVID o una gripe es lo mismo, porque una persona con factores de riesgo, cualquiera de las dos cosas no va a favorecer que una persona de riesgo esté expuesta.
Bueno, doctora, la última pregunta de mi parte, creo que Walter también le queda algo más y ya la liberamos porque nos ha brindado muchos minutos, pero son temas importantes y que la gente también está pendiente de esto. En mi caso, preguntarle si hay posibilidades de que el plan Detectar se vuelva a realizar aquí en el Bolsón o eso depende de cómo avance la cantidad de casos, ¿de qué depende eso?
Mira, el programa Detectar se puede realizar. Lo que nosotros estamos haciendo es que en cada centro de salud tengan a disposición el test para hacerle a los pacientes, que es de la manera, digamos, que le damos más accesibilidad. Entonces, si en cada uno de los centros de salud cualquier persona se va y se acerca y se hisopa ante los síntomas, podemos aumentar, digamos, el número de captación. También podría ser que se haga el Detectar salir casa por casa, pero hoy por hoy tenemos como abarcado un montón de situaciones que por ahí no ameritan salir a buscar porque mucha gente ya consulta. Entonces, bueno, lo que necesitamos es la conducta del que consulta desde que empieza con síntomas hasta que consulta y se diagnostica como positivo, y de los aislados. Uh-huh. Así que bueno, seguramente en alguno de estos días vamos a hacer un Detectar porque había algunos barrios que estábamos pensándolo por la modalidad de comportarse los contagios en cadena.
Uh-huh. Walter.
Sí, solo una pregunta, ¿alguna evaluación sobre la campaña de vacunación?
Perfecto. Bueno, gracias a Dios, ese es otro tema que también tenemos que trabajamos nosotros los trabajadores de salud. Estamos vacunando y estamos recibiendo 500 a 600 dosis de vacunas por semana. O sea que esa cantidad de vacunas se deben aplicar durante la semana. Tenemos abierto el vacunatorio 12 horas al día y tenemos, recuerden que tenemos el programa de vacunación, el plan habitual de vacunación nacional obligatorio para los niños y para los adultos, y después aparte tenemos el vacunatorio COVID. O sea que también en esto está distribuido el personal de salud vacunando. Es más, este fin de semana, el sábado, se vacunó durante toda la mañana en la Costa del Azul, durante toda la tarde en la Pampa del Mallín, y así vamos distribuyendo el personal para ir y abocarse a la vacunación en diferentes días en cada zona donde hay CAPS.
Bueno, doctora, ha sido muy explicativo todo, nos ha informado bastante. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por su trabajo. Vamos a estar siguiendo de cerca entonces cómo evoluciona la situación en relación al coronavirus aquí en la localidad del Bolsón. Hasta luego y muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por permitirnos entrar a cada hogar y que puedan sacarse las dudas.